Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del martes 28 de noviembre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer las declaraciones que hizo a Martí Noticias la madre del preso político Luis Robles al abandonar la huelga de hambre que había iniciado el pasado sábado. También tendremos opiniones de algunos de los manifestantes del 27N frente al Ministerio de Cultura y además sobre el suceso del acuartelamiento de San Isidro. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que tendremos más informaciones. Aquí seguimos con usted acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora Elena Rodríguez y Beth Pacheco. Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Vamos a iniciar ya con informaciones que tienen que ver con Cuba.
La agencia Reuters informa sobre la escasez de alimentos en Cuba a través de una crónica en la que expone la creatividad de un sector de la población para paliar la situación. Reuters pone como ejemplo una pequeña parcela de tierra en las afueras de La Habana, donde una familia produce harina sin gluten a partir de plátano, coco y yuca.
Cuba compra en el exterior la mayor parte de los alimentos que una vez producía, lo que ha llevado a ciudadanos como Gabriel Pérez a buscar alternativas, observa Reuters. Hay una crisis, eso es innegable, dijo Pérez, un diseñador y agricultor de 38 años, quien vendió un pequeño restaurante en La Habana y su casa para establecerse en una reducida parcela de cultivo en las afueras de la ciudad.
Yindra Elizástegui, madre del preso político Luis Robles, abandonó este lunes la huelga de hambre que inició el sábado exigiendo la libertad de su hijo. Así lo comunicó a Radio Martí después de salir de la dirección de establecimientos penitenciarios del Ministerio del Interior en La Habana, donde aún no se establece una fecha para el traslado de su hijo Luis Robles a un régimen de menor severidad, beneficio que fue aprobado en agosto.
La huelga como tal la estoy dejando ahora. Teniendo en cuenta que muchas personas me han persuadido para que lo hiciera, teniendo en cuenta mi salud, recibí la visita de otras personas que también en un momento determinado hicieron huelga y me hicieron entender y además vi el perjuicio que había sido para su salud. Y nada, también me demostraron que habían otras formas de seguir luchando por la libertad de Luis. La huelga como tal la estoy dejando hoy, que ahora acabo de salir de la dirección allí, en la Dirección Nacional de Prisiones, donde se me informó que, bueno, tenía que continuar esperando, pero que mi intención era que me atendiera el jefe como tal de prisiones y el jefe nacional de prisiones, y bueno, él fue el que me atendió y me dio esa respuesta. Bueno, tomaré otras alternativas, pero bueno, la huelga como tal la estoy dejando ahora, que cuando llegue a mi hogar comenzaré a ingerir algún tipo de alimento.
Luis Robles cumple una condena de 5 años de privación de libertad por protestar en diciembre de 2020 en el Boulevard San Rafael de La Habana, portando un cartel donde exigía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís, encarcelado en ese momento. Los delitos cometidos, según la Fiscalía, fueron resistencia y propaganda enemiga.
Y cubanos que participaron en la manifestación frente al Ministerio de Cultura en noviembre del 2020 están reflexionando sobre el suceso precedido por el acuartelamiento de San Isidro. Y Beth Pacheco ofrece el reporte.
A 13 años de la protesta de un grupo de activistas en Damas 955 en el barrio San Isidro, en La Habana, evento conocido como el acuartelamiento de San Isidro, dos de sus protagonistas, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero contestatario Michael El Osorbo, continúan en prisión. Tras el suceso, figuras destacadas en el ámbito artístico e intelectual se congregaron frente al Ministerio de Cultura Mincult en La Habana, entre ellas la curadora de arte Claudia Jean-Louis, quien desde Miami dijo a Martín Noticias que los hechos marcaron un antes y un después.
Desde ahí creo que de alguna manera entendimos la necesidad de estar unidos, los artistas, los jóvenes cubanos, para reclamar libertad. Un ejemplo de esto fue lo que sucedió el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura y después, más adelante, lo que fue el 11 de julio, ¿no?
El acuartelamiento de San Isidro inició un 18 de noviembre de 2020 y terminó el día 26 con la irrupción de agentes policiales en el lugar, quienes detuvieron a los activistas. La represión a quienes allí llevaron a cabo una huelga de hambre, entre otros reclamos pidiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, desencadenó una respuesta por parte de artistas, intelectuales y activistas, lo que llevó a que se dieran frente al Mincult un 27 de noviembre. Allí estuvo el periodista independiente exiliado Mauricio Mendoza, quien además fue agredido físicamente por Alpidio Alonso, ministro de Cultura de Cuba. En conversación con Martín Noticias, Mendoza reflexionó sobre el hecho.
Yo creo que el 27N creo que fue un fenómeno fallido. Yo veo que sí, ya han pasado 3 años, ¿qué tenemos? Que la mayoría de los que estamos ahí estamos exiliados. Demostró que políticamente no estábamos preparados para hacerle oposición a un sistema tan fuerte. ¿Qué se logró? Mira, no se logró nada, ni soltaron a Denis Solís cumplió los años que cumplió, Luis Manuel lo metieron preso un poquitico después, Michael Osorbo lo metieron preso otro poquito después.
El plantón de cerca de 400 personas durante horas frente al Ministerio de Cultura de Cuba en La Habana forzó a las autoridades a un diálogo. Horas después, muchos de los manifestantes fueron arrestados.
Yo creo que nadie queda en Cuba, óyeme, la persecución fue dura. Yo cogí calabozo de unos cuantos, amenaza de muerte, más el acoso, más todo, ¿sabes? Durante 3 años.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El escritor y crítico de arte cubano Raymar Aguado Hernández fue interrogado ayer en la tarde por la PNR. Aguado Hernández es colaborador del medio independiente Árbol Invertido. La Conexión de Artistas en Riesgo, programa de PEN International, destacó que esta situación ocurrió en el aniversario de las protestas del 27 de noviembre en La Habana.
La directora de Conexión de Artistas en Riesgo, Julie Tribol, dijo que esta política de acoso arbitrario a las voces críticas en Cuba es una táctica demasiado común. También exigió al régimen el cese de los ataques contra los creativos independientes en Cuba.
El activista cubano-belga Leo Juvier Hendrix fue expulsado junto a otros acompañantes del 12º Foro sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas que termina este 29 de noviembre. El también director de la ONG Arta Magna International le contó a la revista informativa Martín Noticias AM desde Ginebra que al ser detectado por los representantes del régimen cubano fue removido del recinto por presuntamente un incidente anterior y además sancionado por 1 año para impedir que tome parte de eventos o foros en Naciones Unidas.
Cuando la delegación cubana me vio ahí que estaba preparando para hacer una intervención en lo que era la sección donde se estaban denunciando la explotación de los trabajadores migrantes, donde yo iba a hacer una intervención justamente hablando de la explotación de los profesionales cubanos, ellos rápidamente vinieron y con 7 guardias a expulsarme del recinto. Simplemente me dijeron que esto fue a causa de que en el último foro nosotros habíamos violado el hecho de que habíamos sacado banderas cubanas y que te habíamos gritado eslogan político y que eso hizo un disturbio en lo que fue el foro social y que por eso nos estaban expulsando y al mismo tiempo nos estaban poniendo una sanción de 1 año donde no podemos participar en ninguno de los foros ni en ninguna de las conferencias de las Naciones Unidas. Desde un principio nosotros no teníamos estas banderas, que en realidad eran bufandas que teníamos ahí por si acaso nos silenciaban como lo hicieron. Simplemente cuando Irán impuso su censura a mí y quiso callar el discurso que estábamos dando por 4 veces consecutivas nosotros.
Con 40 minutos ya, vamos rápidamente a conocer todo lo que nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, tenemos 3 temas centrales. Uh-huh. Uno es una denuncia importante de la situación de un activista en Guantánamo que fue maltratado, golpeado físicamente por un oficial de la Seguridad del Estado hoy, y tendremos las denuncias exclusivas. Eso acaba de ocurrir hace breves minutos en la capital guantanamera. Él es periodista independiente y miembro de la Alianza Democrática Oriental en la ciudad de Guantánamo. Y el tema central de hoy, bueno, pues el gobierno cubano en su nueva concepción económica ha privatizado la mayoría de la recogida de desechos a lo largo y ancho del país, con la excepción de la capital cubana, que como es la cara del país, se compraron algunos equipos y algunas otras donaciones y todavía el servicio funciona. ¿Qué ocurre? Y de esto vamos a estar hablando con muchos cubanos. Uh-huh. Ante la privatización de la recogida de basura, básicamente es con un método rudimentario, extracción animal, carretones tirados por caballos, claro, por cuenta propistas. En la mayoría de las provincias cubanas. Ahora, ¿qué ha ocurrido? El pago va por cuenta de la empresa estatal de comunales. Hay impagos. Los contrapropistas pasan meses sin cobrar y han tomado la decisión, en la mayoría de los casos, de dejar de recoger la basura. Imagínate. Situación que ha creado acumulación de desechos sólidos, situaciones epidemiológicas. Tenemos videos y los testimonios.
Y sobre todo vamos a estar pendientes a las 2 de la tarde de toda esta información, Tomás Cardoso. Gracias. Muy buenas tardes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Doce 42 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. El esposo de la periodista ruso-estadounidense Alsu Kumarsheva, detenida en Rusia acusada de no haberse registrado como agente extranjera, pidió nuevamente el lunes al gobierno norteamericano que la declare como persona injustamente detenida. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Pavel Butorin, el esposo de la periodista ruso-estadounidense Alsu Kumarsheva, detenida en una prisión rusa bajo sospecha de violar la ley sobre agentes extranjeros, instó nuevamente este lunes al gobierno de Estados Unidos a designarla como persona detenida injustamente y dijo que debe ser puesta en libertad inmediatamente.
I appreciate very much the attention that Alsu's case has received.
Él dice en conversación con Martí Noticias que aprecia mucho la atención que ha recibido el caso de Alsu por parte del gobierno de Estados Unidos. Dice que cree que el gobierno puede hacer más. Cree que la designación de Alsu como persona detenida injustamente, si bien no es una solución milagrosa en este caso, puede ser de gran ayuda y también sería una señal de apoyo y elevaría su moral en esa fría celda en una prisión rusa. Kumarsheva, que es periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, fue acusada el mes pasado de no registrarse como agente extranjero cuando viajó a Rusia en mayo para visitar a su madre anciana y enferma. Está a la espera de un juicio y enfrenta una pena de hasta 5 años. En una conferencia de prensa en el National Press Club en Washington, D.C., Butorin, que es director del canal de televisión Tiempo Real, la red en ruso dirigida por Radio Europa Libre, Radio Libertad, calificó la acusación contra su esposa de absurda y que ella la niega. Expresó que su esposa ha sido tomada como rehén por el gobierno ruso porque es ciudadana estadounidense y periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, y que ese es el verdadero motivo de su detención. Asimismo dijo que sus captores siguen diciéndole que han notificado su detención al gobierno de Estados Unidos, pero que se sabe por el Departamento de Estado que eso no es cierto. Kurmasheva es la segunda periodista estadounidense detenida en Rusia desde el comienzo de la guerra de Ucrania en febrero del 2022. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y mientras Alemania advierte que la ayuda a Ucrania para defenderse de la agresión rusa es existencial para Europa, los detalles con la agencia AFP.
La ayuda militar y financiera a Ucrania tiene una importancia existencial para Europa. Así lo argumentó el martes el canciller de Alemania, Olaf Scholz, en un discurso ante el Parlamento. El mandatario defendió los compromisos de gasto en defensa en un momento en que su coalición enfrenta desacuerdos sobre el presupuesto. Continuaremos con este apoyo durante el tiempo que sea necesario. A ello se sumará nuestro apoyo civil, a través del presupuesto federal y también a través de la Unión Europea. Dinero que por supuesto no habíamos presupuestado cuando asumimos el cargo y antes de que empezara la guerra. Y sin embargo este apoyo tiene una importancia existencial. Para Ucrania eso está claro, pero en última instancia también para nosotros en Europa. Porque ninguno de nosotros quiere imaginar qué consecuencias mucho más graves tendría para nosotros que Putin ganara esta guerra. Alemania es, junto a Estados Unidos, uno de los mayores apoyos financieros y militares de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022. El canciller se dirigió al Parlamento en un momento en el que el gobierno busca un acuerdo para aprobar el presupuesto, después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que el primer plan presentado por el Ejecutivo violó las normas al decidir la reasignación de una partida.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, recordó que ayer fue el cumpleaños del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien ha sido encarcelado por el régimen de Daniel Ortega por motivos políticos. Nichols dijo que Álvarez debería celebrar esta fecha con su familia y congregación, pero por segundo año consecutivo está privado de esa libertad. Nadie debería ser privado de sus derechos humanos, declaró el funcionario diplomático estadounidense.
Y la CEPAL reveló que la pobreza en América Latina bajó al 29% en el año 2022, mientras el Papa y el presidente de Paraguay abordaron la lucha contra la pobreza durante una reunión en el Vaticano. Más detalles con la agencia AFP.
El Papa Francisco recibió el lunes en el Vaticano al presidente de Paraguay, Santiago Peña, en un encuentro en el que abordaron la lucha contra la pobreza en el país. El Papa mantuvo esta cita a pesar de que su estado de salud lo obligó a postergar otros compromisos agendados. En un breve comunicado del Vaticano se informó que durante la reunión se manifestó el aprecio por las buenas relaciones bilaterales existentes y se expresó el deseo de que puedan reforzarse todavía más. El Papa y el presidente paraguayo abordaron el programa de gobierno de Santiago Peña de lucha contra la pobreza, además de diversos temas de interés común, como la protección ambiental, la situación de los países de la región y el compromiso por la paz entre las naciones. La pobreza en Paraguay afecta a un 24,7% de los 7,5 millones de habitantes y la pobreza extrema a 5,6%, según la encuesta de hogares de 2022 del Instituto Paraguayo de Estadísticas. El pontífice argentino de 86 años tiene previsto tomar un avión el viernes para viajar a Dubái, con motivo de la cumbre anual del clima, la COP28, en donde se espera anime a los países a recortar drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Atlanta, la ex primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter, quien falleció el 19 de noviembre pasado a los 96 años, es honrada este martes en la iglesia Glenn Memorial en la capital de Georgia, con la esperada presencia de su inseparable esposo Jimmy Carter, de 99 años.
Helsinki, Finlandia, cerrará toda su frontera con Rusia a los viajeros durante las próximas dos semanas en un intento de detener el flujo inusualmente grande de solicitantes de asilo a la nación nórdica que el gobierno y sus aliados dicen que es un movimiento orquestado por Moscú.
Uttarkashi. Equipos de socorro indios rescataron hoy a los 41 trabajadores de la construcción que llevaban 17 días atrapados en el interior de un túnel derrumbado en el Himalaya.
Freetown. Los ataques del domingo a los principales cuarteles y prisiones militares de Sierra Leona fueron un intento de golpe fallido y han resultado en el arresto de 13 oficiales militares, dijo hoy el portavoz del gobierno, Chernobyl.
Lima, el sindicato de trabajadores de la mina de cobre Las Bambas en Perú, se declara en huelga por tiempo indefinido en demanda de un mayor reparto de utilidades para los trabajadores, dijo el líder del gremio, Eric Ramos.
Hablemos de tecnología, pues en Barcelona un grupo de padres, psicólogos y pediatras están recomendando regular el uso de móviles a los menores. Europa Press tiene este reportaje.
Este grupo de padres y madres defienden que los 12 años no es la edad óptima para que un niño tenga un móvil, ya que es una herramienta que tiene muchos perjuicios para los jóvenes.
Cuanto más joven es la persona, más perjuicios tiene. Entonces creemos que sopesando perjuicios y beneficios que puede tener, los 12 años es demasiado temprano, porque se van a enfrentar a situaciones que quizá no son capaces de enfrentar de manera adecuada y madura.
Aparte, uno de los temores más extendidos es la pornografía y el impacto que tiene en los jóvenes.
Conozco gente que está muy angustiada por haberles dado el teléfono a sus hijos y que se han visto en situaciones muy complicadas, siendo sus hijos muy pequeños, pues acceso a pornografía, que esto yo creo que es uno de los temas más preocupantes, ¿no? Porque nadie quiere que sus hijos tengan una educación sexual fuera de casa que esté englobada en un sistema pornográfico, porque la pornografía está diseñada para adultos, no para niños.
Uno de los sectores más preocupados sobre este tema son los pediatras, ya que debido a la mayor accesibilidad de estos contenidos...
Los adolescentes y los preadolescentes están accediendo a la pornografía creyendo que esa es la realidad.
Ya que estos normalizan ese contenido y no tienen en cuenta que...
No se habla de todo lo que hay detrás de la relación sexual, ¿no? Que es la afectividad, el cariño, pues la necesidad de consentimiento, el respeto al otro.
Aunque otro punto de inflexión es el que defiende el Colegio de Psicólogos, que ven con buenos ojos la iniciativa de restringir el uso de móviles en centros escolares.
En principio, en la Comunidad de Madrid no deberían utilizarse móviles dentro de los centros educativos. Hay una normativa en tres comunidades autónomas de España que lo sustentan y que probablemente próximamente se sumen más comunidades autónomas.
El tema lo indica. Vamos a conocer las noticias de los deportes y hoy nos vuelve a acompañar Alfredo Álvarez. Muy buenas tardes, Alfred.
Buenas tardes. Hey, muy buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Un gusto estar por aquí y de verdad que, bueno, siempre un placer compartir con nuestros oyentes, contándoles que Jason Hayward acaba de llegar a un acuerdo de $1 año y $9 millones con el equipo de Los Ángeles Dodgers. De alguna manera, Jason Hayward ha buscado la forma de perpetuarse en el béisbol de las grandes ligas, a pesar de que, fíjate, que no tiene unos grandes rendimientos. El año pasado batió solamente 269, dio 15 jonrones, pero los Dodgers ven algo especial en él y por eso le han dado $9 millones uh-huh. más por un año.
Wow.
Y sí, ¿no? 9 milloncitos nunca vienen mal, ¿verdad?
No.
Suena bajito para lo que es el béisbol hoy en día, pero 9 millones son apreciados.
Sí, ya te digo.
Dylan Cease, por su parte, que es un extraordinario lanzador con los Medias Blancas de Chicago y que ha quedado como agente libre, está siendo perseguido, pero por cosas buenas. Esto es una persecución buena para darle dinero.
Bueno.
Los Bravos de Atlanta están muy interesados en firmarlo y pareciera que en los próximos par de días pudiera ya convertirse en un nuevo lanzador para los Bravos de Atlanta. También iniciaron, y esto es muy importante conversarlo, las votaciones para el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas.
Uh-huh.
Estos jugadores son elegidos a través del voto que tiene la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos. Yo soy miembro de esa asociación, tengo ese honor de pertenecer y poder ser de los que votan. Yo todavía no voto, hay que estar 10 años para poder votar como uh-huh. miembro. Pero les cuento que Adrián Beltré, el dominicano, va invicto hasta el momento. Claro, hay boletas que no se revelan. Esto es un poco complicado porque hay un grupo de votantes que deciden revelar por quién votaron y hay otros que no. Pero de los que han revelado sus votos, hasta ahora todos coinciden en que Adrián Beltré va para el Salón de la Fama. Sería increíble para la República Dominicana que Adrián Beltré pudiera llegar. Recordemos que hace 2 años fue exaltado también David Ortiz. Así que uh-huh. sería... Otro dominicano más, se une ahí a Juan Marichal, que también está en el Salón de la Fama. En cuanto al béisbol, ayer también hablando un poquito del béisbol invernal en la sí. Liga de la República Dominicana, las Estrellas Orientales dejaron en el terreno a los Toros del Este con un hit de oro de Jonathan Arauz. Y fue como una película. Jonathan fue a tocar la bola en ese turno al bate. La bola da en el bate y le da en la cara y comienza a sangrar. Una cosa como una película de terror.
Wow.
Pero no quiso salir del juego, un acto muy corajudo.
Claro.
Agarró el bate, se paró ahí y dio el hit que ganó. O sea, una cosa de película.
Increíble.
Y por eso, sí, se los quería decir. Y bueno, en cuanto al fútbol soccer, que sé que tenemos muchísimos oyentes que
sí,
adoran
señor.
este deporte. Francia y Alemania van a jugar la final del sub-17, es decir, de los jovencitos que son menores de 17 años. Bueno, dos potencias, evidentemente, en este deporte, dos países que tienen una tradición futbolística enorme, así que va a ser una gran final Francia contra Alemania, porque Francia primero para llegar a esa final se impuso a Mali 2-1 en las semifinales que se están jugando en Indonesia, mientras que Alemania le ganó a Argentina. Así que se van a chocar en lo que va a ser muy, muy esperado, ¿verdad?, este encuentro. Y para cerrar, en el baloncesto de la NBA esta noche juega el Miami Heat. ¿Sabes que recibimos nosotros aquí en Martí Deporte mucha correspondencia de que a la gente en Cuba le gusta mucho el equipo del Miami Heat? Lo siguen muchísimo.
A Juan Pendá, pues, también.
A Juan Pendá, bueno, Juan Pendá es de Boston, se nos vendió para allá, para Boston, que por cierto es el mejor equipo de la NBA en esta temporada.
Ah, bueno, entonces. Oye, ya, Alfred, hoy no te toca la campana.
Alfred, déjame hacerte una pregunta que se me había quedado, una curiosidad sobre el tema del Salón de la Fama. ¿Durante cuántos años un pelotero retirado puede estar quizás esperando a que lo elijan al Salón de la Fama?
5 años. Los peloteros, cuando se retiran, después de retirado, a los 5 años, ya son elegibles para el Salón de la Fama, dependiendo de las carreras que tuvieron. Por ejemplo, este año en la boleta del Salón de la Fama aparecen unos, creo que son como unos 30 nombres. El votar, por ejemplo, las personas como yo que están en la asociación, yo todavía no voto, vuelvo y repito, pero ya cuando puedes votar, tú puedes incluir en tu boleta al máximo 10 nombres. Casi nunca se ponen 10 nombres, porque hay veces que de todos los jugadores que tienes ahí, hay solamente 2 o 3 que merecen llegar, ¿no?, al Salón de la Fama. El Salón de la Fama es algo muy exclusivo y se ha tratado de mantener así, se ha tratado de mantener como algo que de verdad tú te tengas que ganar para llegar ahí. O sea, es básicamente, nosotros lo vemos, los muy, muy amantes del béisbol, es como tu pase a ser un inmortal. O sea, ya no vas a morir nunca, porque vas a estar para siempre inmortalizado en Cooperstown. Y entonces es algo que se trata de hacer bastante exclusivo. Tienes que tener extraordinarios números, pero también haber tenido un gran comportamiento fuera del terreno de juego.
Qué bien.
Muchísimas gracias, Alfred, por estos minutos y además por estas informaciones. Creo que Jacomino se quiere apuntar también para que se lo nominen al Salón de la Fama.
Con Jota.
Yo le doy el voto mío, por si acaso.
Me alegro. Gracias, Alfred. Y ya estamos en tiempo del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Napoleón es el emperador de la taquilla en Francia y en el resto del mundo. Pero hoy martes, la película de Ridley Scott ha amasado unos 80 millones de dólares a escala global. El emperador de la taquilla de los últimos días, incluyendo el pasado fin de semana, ha sido Napoleón. Parece que al público le ha gustado mucho la película, aunque como siempre pasa con este tipo de filmes, algunos críticos han señalado que la película de Ridley Scott tiene varias imprecisiones históricas. Los comentarios en las redes han sido generalmente positivos, sobre todo en lo relacionado a los vestuarios y el maquillaje y las escenas de batalla. Otros han elogiado las actuaciones de Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby. Por cierto, que a Vanessa Kirby la vimos en el fin de semana en la nueva película de Misión Imposible sobre el submarino. Dead Reckoning Parte 1 está en los servicios de streaming y desde Black Friday y aún ayer Cyber Monday estaba a precios rebajados para alquilar. Que sepamos, al cierre de esta emisión, los últimos 2 conciertos de Kiss van sábado 2 y domingo 3 de diciembre, como ha estado programado, y tendrán lugar en el Madison Square Garden. Como ya saben, Kiss ha cancelado varias presentaciones aquí en Estados Unidos y en Canadá en los últimos días debido a la salud de Paul Stanley. Un grupo de mujeres hispanas contribuyó a la decoración navideña de la Casa Blanca.
34.000 adornos, unas 22.000 campanas y más de 142.000 luces adornan la Casa Blanca esta Navidad. Con magia, maravilla y felicidad.
Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Con 58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Juicio a médicos en Bayamo pone el foco sobre la crisis del sistema sanitario en Cuba.
Afirman campesinos que es imposible cumplir metas impuestas por el gobierno, al que culpan del desastre en la agricultura.
Amnistía Internacional está atenta a nuevo intento de Díaz-Canel de silenciar a disidentes por juicio a la académica Alina Bárbara López.
Suecia busca revisar acuerdo de Bruselas con La Habana ante el deterioro de los derechos humanos en la isla.
Fiscalía de Perú responsabiliza a la presidenta Dina Boluarte por muertes en represión de protestas.
Israel añade 50 mujeres palestinas a la lista de posibles excarcelaciones a cambio de rehenes de Hamas.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Martí Noticias. Como siempre, les recordamos nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde con noticias de Cuba y del resto del mundo. Nos despedimos. El ingeniero de sonidos, Juan Pendaz, en la producción y dirección, Elena Rodríguez, y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.